Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Estrenamos la semana hablando de vivienda. El Ayuntamiento de Madrid quiere facilitar su acceso con un nuevo modelo de alquiler social. Para ello, enajenará 12 parcelas en las que se van a construir más de 600 viviendas y por primera vez obligará a los promotores a que ofrezcan rentas asequibles a los inquilinos durante un plazo de 15 años. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Estamos en ruta para conseguir ese objetivo, que Madrid sea la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible. Hemos trabajado en ello, somos conscientes del problema, pero también estamos tomando decisiones que van a permitir llegar a la solución.
Pero la oposición municipal en Cibeles cuestiona esa nueva estrategia del consistorio. Pedro Barrero, portavoz del área de vivienda en el Partido Socialista, no termina de verlo claro.
Y preguntamos al equipo de gobierno si es que a partir de estos 15 años ya no va a existir más jóvenes o familias necesitadas de un alquiler social asequible. Y nos queda la duda que esto vuelva a ser un nuevo pelotazo urbanístico por la puerta de atrás.
Otro proyecto en la región, la futura Ciudad de la Justicia, empieza a coger velocidad. El gobierno autonómico licitará las obras el próximo mes de abril y será una realidad en 2028, más de un año antes de lo previsto. El consejero de Justicia, Miguel Ángel García, ha entregado hoy el anteproyecto de esta iniciativa, que ya se vio truncada hasta en tres ocasiones en anteriores legislaturas.
A lo largo de los próximos 40 años podríamos hablar de unos ahorros cercanos a los 2.000 millones de euros. Una vez amortizada la inversión, no tendrás que realizar los pagos de los correspondientes alquileres y también va a haber ahorros muy importantes en los suministros. Y por tanto vamos a poder prestar ese servicio también con ahorros, como digo, superiores al 50%. Por tanto, también es un buen modelo también desde el punto de vista económico para nuestra región.
Pedro Sánchez mantiene su postura de no tocar el texto de la ley de amnistía, pero sí abre la puerta a modificar la ley de enjuiciamiento criminal como parte de la negociación para convencer a Junts de que vote a favor de la nueva norma. El presidente del gobierno está convencido de que se aprobará a las puertas de comenzar la negociación en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Senado, Alicia García, pide que la norma sea retirada.
La ley de amnistía fue rechazada en el Congreso, fue tumbada por una mayoría absoluta y, por tanto, nosotros entendemos que la ley tiene que ser retirada. No concebimos que tenga que ir a justicia. Y no es que lo digamos nosotros, es que reputados juristas así lo han indicado también.
A esto se le suma que el fiscal del Tribunal Supremo asegura no ver indicios de criminalidad contra el expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami. Y lo hace tras un informe en el que decía lo contrario y tras una reunión con el fiscal general del Estado. El Partido Popular ya ha exigido que Álvaro García Ortiz comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Esto y más hasta las 3 de la tarde. Ahora titulares con Enrique López. 1,5 millones de madrileños se han vacunado durante la campaña frente a la gripe y otras enfermedades respiratorias.
Casi 7 de cada 10 mayores de 65 años se ha puesto la vacuna desde octubre. En el caso de los niños de entre 6 meses y 5 años, el 96% se inmunizó frente al virus sincital, lo que ha reducido en un 70% los ingresos hospitalarios, como ha destacado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
El año pasado hubo un tanto por ciento de ingresos muy elevado y sobre todo en UCI llegamos a ingresar a 365 niños, con lo cual gracias a la vacunación hemos evitado esto y también hemos evitado la cadena de transmisión.
Comienza la demolición del Hospital del Santo Ángel, situado en el Pinar de la Barranca, en Navacerrada.
Construido como hospital para tuberculosos en 1941, está abandonado desde hace casi tres décadas. El derribo de uno de los edificios fantasma de la Sierra de Guadarrama tendrá un coste de 3,5 millones. Irene Aguiló es directora de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid.
Es un hito en la conservación del espacio y de la biodiversidad de la zona, porque era un edificio, bueno, una serie de edificios en ruinas. Se trata de un proyecto de restauración de todo el entorno. Por tanto, el impacto ambiental que se pueda producir es muy puntual y muy controlado.
Comienza en la Audiencia de Barcelona el juicio contra Dani Alves.
En el banquillo le hemos visto cabizbajo. Se le acusa de agresión sexual a una mujer en una discoteca de la ciudad condal en diciembre de 2022. La Fiscalía pide 9 años de cárcel, la acusación 12, y la defensa del futbolista ha pedido esta mañana que se anule el juicio, algo que ha rechazado el tribunal. El exjugador declarará el próximo miércoles.
Y Taylor Swift se convierte en la gran triunfadora de la noche de los Grammy.
Incluso logra romper el récord de Frank Sinatra, Stevie Wonder y de Paul Simon. La artista suma 14 galardones y es la primera en lograr 4 premios al mejor álbum del año. Los Grammy dejan otros triunfos sonados, como el de Miley Cyrus y su canción Flowers, el de Billie Eilish con su tema de la película Barbie, o el de Karol G, todo en una noche llena de glamour, regresos inesperados e incluso de algún escándalo policial.
Y en los deportes, hoy todavía se habla de esas tablas en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético, Laura Cabrera.
Que dejan la lucha por la Liga bastante abierta, porque se dejó el Real Madrid esos 2 puntos gracias al gol de Llorente en el descuento minuto 93. El Atlético de Madrid se llevó 1 punto valioso. En la primera parte, Brahim había adelantado al conjunto blanco. Impresiones de los entrenadores. Para Ancelotti y su equipo mereció la victoria. Simeone da por bueno el punto.
Se merecía ganar, no tenemos que reprochar nada. Contento por el partido, somos líderes, tenemos otra oportunidad de dar un golpe a la mesa. El próximo sábado.
Creo que fue un partido flojo de los dos equipos. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final, por eso se lleva un empate, creo que merecido.
Sigue líder el Real Madrid, 2 puntos de ventaja sobre el Girona, que será su próximo rival el sábado en la Liga. El Atlético de Madrid se queda cuarto a 10 puntos del liderato. Mismo marcador ayer en Sevilla con el Betis 1, Getafe 1. Hoy la noticia ha sido la despedida de Damián Suárez tras 8 temporadas y media como azulón y 295 partidos, siendo el jugador que más ha vestido la camiseta del Getafe en Primera División. Hoy el Rayo cierra la jornada 23 en Primera. A las 9 de la noche recibe en Vallecas al Sevilla. Lo contamos desde las 8 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2 y 7 minutos con la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en todas las redes carreteras de la comunidad, aunque eso sí, recordamos que a esta hora sigue cortado el carril izquierdo de la salida de Madrid de la 1 a su paso por San Agustín del Guadalís por un accidente que se produjo en la tarde de ayer. Pero como ya hemos dicho, en las demás redes carreteras de toda la comunidad se circula con total normalidad.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a la zona centro porque es donde más tráfico van a encontrar a esta hora del mediodía. Es el caso de la Gran Vía, en ambos sentidos, con circulación intensa también varios tramos de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos e incluso del Prado, dirección Glorieta de Atocha. Y por último, en la entrada por Avenida de América y su conexión con María de Molina.
El tiempo.
Vemos el sol un poquito entrevelado. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el inicio del cambio meteorológico que vamos a ir sufriendo a lo largo de la semana. El anticiclón tiene los días contados y el aire frío poco a poco irá entrando en las capas altas de la atmósfera. Por eso nos llegan nubes altas. Tenemos algo de calima también, muy ligera. Y se aprecia una ligera boina de contaminación sobre la capital. Esto es debido a que no se mueve ni una gota de aire. Esto va a cambiar, sobre todo en la segunda mitad de la semana. De momento hoy, máximas que llegarán hasta los 16 grados en la capital. Una temperatura inferior a la que se alcanzó ayer, pero todavía por encima de lo que sería normal en esta época del año.
Bueno, pues aprovechen para poner lavadoras y esas cosas antes de que llegue ese cambio, pero mañana todavía no va a ser.
No, mañana lo que sí que vamos a tener los cielos más cargados de nubes, más nublados, ya empiezan a descender las temperaturas, perderemos algún grado menos, pero el ambiente todavía seguirá siendo agradable. El miércoles, jornada de transición con bajada térmica, y a partir del jueves nos llega esa masa de aire frío, esa borrasca, esa dana, que nos dejará intenso viento, lluvias generalizadas que bienvenidas sean a cualquier punto de España también, lógicamente a la Comunidad de Madrid. Y el viernes ya adelanto que va a ser un día muy complicado por la lluvia, por el viento y por el ambiente frío, que es lo normal para esta época del año. Es decir, regresa el invierno un poco tarde porque llevamos 3 semanas de anticiclón que no se ha movido, pero hay cambios que durarán pocos días, pero al menos cambia la dinámica atmosférica.
Qué falta hace. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso al frente de la técnica.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Ahora es tu momento. Digitaliza tu empresa. Si eres un autónomo o empresa, solicita tu kit digital. No te quedes atrás y aumenta tu productividad. Area10marketing.com te lo pone fácil. Llámanos, lo hacemos todo por ti. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid pisa el acelerador de la futura Ciudad de la Justicia. Este nuevo intento para sacar adelante el macroproyecto, el cuarto ya, prevé estar listo en el año 2028. El horizonte inicial era 2030. Las obras EPA Prat se licitarán el próximo mes de abril.
Se adelanta más de un año la culminación de las obras, que está previsto que comiencen a principios de 2025. Lo que se va a hacer ya en un par de meses es licitar el proyecto que va a unificar 26 edificios judiciales en un solo complejo en Valdebebas. Miguel Ángel García es consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local.
Nosotros valoraremos no solo las ofertas económicas que puedan realizar a la hora de presentar sus proyectos, sino también la accesibilidad, la eficiencia energética y también la singularidad de su propuesta arquitectónica. Nosotros queremos también, y así lo hemos dicho, que los edificios sean también edificios singulares, especialmente el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que la Ciudad de la Justicia sea una ciudad emblemática, sea una ciudad bien conectada.
Los trabajos se van a ir haciendo por fases, de forma que se puedan ir trasladando los órganos de cada orden jurisdiccional mientras continúa el resto de obras. Se van a priorizar aquellos que están actualmente en alquiler, porque otra de las características del proyecto es que busca el ahorro.
A lo largo de los próximos 40 años podríamos hablar de unos ahorros cercanos a los 2.000 millones de euros. Una vez amortizada la inversión, no tendrás que realizar los pagos de los correspondientes alquileres, y también va a haber ahorros muy importantes en los suministros. Y por tanto vamos a poder prestar ese servicio también con ahorros, como digo, superiores al 50%. Por tanto, también es un buen modelo también desde el punto de vista económico para nuestra región.
La Ciudad de la Justicia incrementa en un 61% la superficie respecto a la suma de todas las sedes actuales, que dan servicio a más de 33.000 personas cada día. En total se invertirán en su construcción más de 682 millones de euros.
Comienza a funcionar la oficina que dará vida al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid Capital. El Ayuntamiento ha lanzado un nuevo modelo de alquiler social que va a consistir en la enajenación de 12 parcelas municipales para construir más de 600 viviendas, y una condición a los promotores: que ofrezcan un alquiler asequible durante 15 años a sus inquilinos. Cibeles, Mar García.
La venta de ese suelo para construir vivienda tiene esa condición, precisamente, que el alquiler que se cobre esté siempre por debajo del precio de mercado durante 15 años. 640 viviendas en 12 parcelas de 8 distritos, desde Barajas a Carabanchel, en alquiler que no supere el 25% de los ingresos familiares, con reserva para menores de 35 años. En la calle hay preocupación.
Madrid se está volviendo una de las ciudades más costosas para vivir en España.
Me parece que tenía que empezar a hacerlo ya y darle facilidades a las jóvenes, a los jóvenes.
A ver, me parece bien, pero que las asignen a cada persona y que lo necesite.
Salir del alquiler y tener su propio piso, porque claro, esto es el este que se muerde la cola.
Y después de 15 años, asegura el alcalde Martínez Almeida, se va a garantizar ese derecho a la vivienda.
Ya pasados esos 15 años se arbitrarán las fórmulas necesarias para que sin detrimento de la situación económica de estas personas tengan garantizado, por supuesto, también el derecho a la vivienda.
Un argumento que no convence a los socialistas, ni a su portavoz Reyes Maroto, ni a su concejal Pedro Barrero.
Somos muy escépticos con estas noticias. Creemos que es la empresa municipal de la vivienda la que debería acometer la auténtica política de vivienda que necesita esta ciudad.
Y preguntamos al equipo de gobierno si es que a partir de estos 15 años ya no va a existir más jóvenes o familias necesitadas de un alquiler social asequible. Y nos queda la duda que esto vuelva a ser un nuevo pelotazo urbanístico por la puerta de atrás.
Lo que comienza ya es la oficina del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para una nueva ciudad, dice el alcalde Almeida, lo dice junto al consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
No sé si dará tiempo a poder aprobar nuestra legislatura, pero en su caso, a partir del año 2027, la corporación estaría en condiciones de poder hacer esa aprobación.
De la mano del ayuntamiento, como hemos hecho ya estos 6 primeros meses, para ir avanzando, como han sido las normas urbanísticas, cocheras de 4 caminos, y lo que estamos trabajando en Madrid Nuevo Norte, bueno, da ejemplo de que la colaboración y la cooperación es fundamental, ¿no?
Lo que quiere el alcalde Almeida es que Madrid sea la primera ciudad de Europa en vivienda asequible.
El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha defendido en el Buenos Días de Telemadrid los nuevos precios que se aplicarán para los módulos de vivienda protegida en nuestra región. Hay que fomentar la construcción y generar oferta suficiente, dice. Es la política que defiende el gobierno regional.
Y Madrid está siendo actualmente la comunidad que más vivienda pública está construyendo. Estamos construyendo actualmente 6.500 viviendas en más de 12 municipios de nuestra región. Tenemos en licitación otros 2.000 viviendas, en total 8.500. Y desde luego, si lo que queremos es que haya vivienda pública en nuestra región, lo que tenemos que hacer por todos los medios es que se construya vivienda para que pueda haber una mayor oferta y que bajen los precios.
Jorge Rodrigo, que también es el titular autonómico de los transportes y de movilidad, hablamos ahora porque Metrosur va a suspender el servicio durante 6 meses a partir del 1 de marzo entre las estaciones de Juan de la Cierva y Los Espartales. El motivo son las obras de la última fase para conectar la línea 3 con la estación de El Casar, en Getafe. La unión de esta línea con la 12, con Metrosur, va a beneficiar directamente a más de 1 millón de usuarios que podrán hacer uso de ese nuevo trazado después del verano. Y durante el tiempo que dure el cierre de las estaciones afectadas, Metro pondrá a disposición de los viajeros autobuses alternativos gratuitos que cubrirán el tramo afectado.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid ha cerrado la campaña de vacunación frente a la gripe y otras enfermedades respiratorias con 1,5 millones de personas inmunizadas. Destacan sobre todo las altas cifras de vacunación en mayores de 65 años y en bebés, unas vacunaciones que han ayudado a evitar muchos ingresos hospitalarios. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Entre los primeros, buenas tardes, Elia. Patricia forma parte del casi 70% de mayores de 65 años que se han vacunado desde octubre. Ella lo ha hecho en el Centro de Salud de las Cortes.
Desde siempre la de la gripe y desde que tuvimos el problema del COVID, pues la del COVID. Y estoy muy encantada con mi enfermera, Maripaz. De momento no tengo gripe ni nada, o sea que estoy muy contenta con la vacuna.
Los niños de 6 meses a 5 años son otro de los colectivos con mayor adherencia a este tratamiento preventivo, en su caso contra el virus respiratorio sincitial. El 96% pasaron por enfermería, lo que ha permitido reducir en un 70% los ingresos hospitalarios. Es bienestar para hoy, pero también para el mañana. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
No solamente se evitan las estancias hospitalarias, sino que
al reducir el número de casos de bronquiolitis, estamos evitando que estos niños pequeñitos puedan al final tener complicaciones a lo largo de la vida.
La consejera de Sanidad entiende que la respuesta ciudadana de esta temporada se debe a la buena campaña puesta en marcha por la Administración Regional. Fátima Matute se acoge a las cifras de años anteriores.
El año pasado hubo un tanto por ciento de ingresos muy elevado y sobre todo en UCI llegamos a ingresar a 365 niños, con lo cual gracias a la vacunación hemos evitado a esto y también hemos evitado la cadena de transmisión.
Además, 1 millón de mayores de 80 años, el 75%, recibieron el refuerzo frente al COVID-19 recomendado para grupos de riesgo.
Más cosas, la Comunidad de Madrid activa ayudas para las personas que no puedan acceder a la alimentación básica con las nuevas tarjetas Monedero aprobadas por el Gobierno Central, Carlos Sánchez Blas.
Lo ha anunciado la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en una visita al Banco de Alimentos de Madrid.
7 millones de euros anuales a través de la convocatoria del 07 del IRPF para entidades dedicadas a este fin, para que las entidades dispongan de este apoyo desde inicios de 2025.
Una noticia bien recibida por Gemma Escrivá, directora general del Banco de Alimentos, que durante 2023 ha proporcionado comida a 137.000 personas en riesgo de exclusión social.
Hombre, la medida yo creo que es muy positiva. Nosotros estamos muy preocupados por la cantidad de personas que se quedan fuera del programa, por las tarjetas que van para las familias vulnerables. Y esta medida es muy importante porque nosotros creemos firmemente en que tiene que haber un trabajo coordinado entre lo que es la ayuda pública y la ayuda privada. Entonces nos parece muy positivo.
La comunidad se rebela contra el nuevo modelo del Gobierno central.
Este modelo va a dejar sin alimentos a 100.000 personas vulnerables, entre jóvenes, adultos y mayores sin hijos a su cargo. Un cambio de modelo brusco y sin transición que pone en riesgo la actividad de los bancos de alimentos y, lo que es peor, que da la espalda a muchísima gente vulnerable y sin recursos.
Y desde el Banco de Alimentos de Madrid se garantizan las reservas para este 2024, pero...
A ver, para el 2024 tenemos previsiones. Tenemos que hacer una serie de campañas, como la gran recogida, que la haremos a finales de noviembre, haremos una operación kilo a finales de mayo muy importante y todo eso esperamos entrada de alimentos. Si ahora mismo nos vienen nuevas personas o nuevas entidades, pues tendremos que hacer un esfuerzo mayor, pero bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Estamos tranquilos, ¿eh? No estamos tranquilos.
El objetivo es beneficiar a cerca de 100.000 madrileños que se quedan fuera del proyecto estatal.
Y el Ayuntamiento de la capital, por su parte, amplía su red para detectar casos de personas que sufren soledad no deseada. A los convenios ya vigentes con Cáritas y el Colegio Oficial de Farmacéuticos se van a sumar acuerdos ahora con la banca y los administradores de fincas. Además, se va a aprobar una nueva estrategia en la primera mitad de este año, Raquel Ruiz.
Son las nuevas antenas del Ayuntamiento, sectores de la sociedad privada que por su relación con las personas mayores pueden detectar casos de soledad no deseada y dar la voz de alarma. Una lucha a la que ahora se suman también el Colegio de Administradores de Fincas y la banca. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales.
¿Quién no tiene de referente a su farmacia? ¿Quién no tiene un problema en su comunidad de vecinos? Pues acude al administrador de finca. Cáritas, las parroquias de la Ciudad de Madrid y el cuarto, la banca. La idea que nos hemos referido de un consejero en cada una de las sucursales que permita tener a las personas mayores un referente también es muy importante ante la brecha digital.
El papel de la sociedad es fundamental y también las nuevas tecnologías que el Ayuntamiento aplica de forma experimental para detectar nuevos casos.
Y lo que está haciendo esa inteligencia artificial en este caso es detectar entre las personas con teleasistencia situaciones de soledad no deseada a las que luego se llama y se les ofrecen los distintos servicios y recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de Madrid.
Paloma es el nombre de esta herramienta inteligente que ha contactado ya con más de 2.000 personas mayores para conocer su situación.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:24. Hoy se espera que pase a disposición judicial el conductor que el pasado jueves chocó contra un motorista en la carretera M217 a la altura de Loeches. Este último falleció prácticamente en el acto y el conductor del vehículo huyó del lugar, pero acabó entregándose al día siguiente. Tiene antecedentes policiales y se le acusa de un delito de homicidio imprudente. La Consejería de Sanidad y la Policía Nacional investigan las presuntas irregularidades que ha denunciado el responsable de una clínica de fertilidad de Alcorcón, donde han suspendido los tratamientos hasta que se aclare lo sucedido. El actual administrador comprobó que faltaban varios documentos y también embriones del tanque en el que se guardaban estas muestras. Gloria García Talavera.
Se calcula que habría decenas de personas afectadas por la suspensión de los tratamientos de fertilidad, pero es lo más razonable, nos cuenta el actual administrador de Reprofit, ubicada en Alcorcón desde 2012. José Luis Acero se hacía cargo de esta clínica el pasado mes de diciembre y, tras sospechar que había ciertas irregularidades, decidió realizar una auditoría. Comprobaron que habían desaparecido documentos relacionados con la destrucción de muestras criopreservadas y que además faltaban embriones del tanque de nitrógeno. Lo que más les preocupaba, el acceso de alguna persona no autorizada a sus laboratorios.
Pues se descubrió además una injerencia en nuestro laboratorio, un acceso ilícito, no consentido, de alguien que no pertenece al equipo. O al menos eso es lo que nosotros pensamos, y eso puso en cuestión si se había perdido la trazabilidad, si se había perdido la cadena de custodia y si las muestras criopreservadas podrían o no haber sufrido alguna afección.
Se denunció a la Policía Nacional para que comenzaran la investigación y también lo pusieron en conocimiento de la Comunidad de Madrid. Han decidido paralizar todos los procesos de fertilidad hasta que todo se aclare.
Que lo primero es garantizar que las muestras criopreservadas no se han visto afectadas, que son transferibles y que pueden ser utilizables por sus legítimos propietarios y que son nuestros pacientes. Quiero dejar claro que los tanques están abastecidos, están custodiados y que no corre en peligro desde ahora las muestras. Pero desconocemos el alcance real de esa injerencia.
Lamentan lo sucedido y han puesto un teléfono de atención para los afectados. Es el 722-610374. A su vez, los clientes de esta clínica han comenzado a movilizarse a través de un grupo que han creado en Instagram con el nombre de Afectados Reprofit.
También se busca a los responsables del abandono de varios perros a los que vecinos de San Martín de la Vega han encontrado en el campo en muy mal estado y sin identificar. Ahora esos animales se encuentran en una protectora donde se les cuida y desde donde se facilitará su adopción. Como decimos, la policía está buscando al propietario de estos canes, Julio César Cobos.
Perros abandonados en una zona de campo de San Martín de la Vega. A estos animales, tres hembras y un macho, se les ha encontrado en condiciones lamentables, desnutridos.
Es que la suciedad es extrema, el olor es insoportable porque estos perritos han vivido entre la suciedad más absoluta y claro, lo arrastran con este pelo y claro, llevan años así.
Lo cuenta Beatriz Menchen, directora de la protectora La Voz Animal, alarmada por las condiciones en las que han vivido estos perros, con un dueño al que ahora busca la policía local de San Martín de la Vega.
Creemos que es un vecino del mismo municipio de San Martín de la Vega que los ha tenido en algún zulo, en algún... sí, algo ilegal, donde con un macho y tres hembras ha criado.
Entre veterinarios, peluqueros, caninos y cuidadores, Bizcocho y Burbuja, como se llaman dos de estos perros, ahora están dando un cambio radical en su imagen muy deteriorada. Podrán ser adoptados y tener el cariño desde ahora de una familia.
Están deseando que les den cariño, que les den amor. Genéticamente están diseñados para eso y han recibido todo lo contrario. Maltrato, condiciones inhumanas, están delgadísimos, es que están desnutridos.
Más de 280.000 animales se abandonan en España, cerca de 800 cada día y 33 cada hora.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
9 Nueva polémica en la Asamblea de Madrid. La izquierda ha anunciado varias iniciativas, entre ellas la petición de comparecencias, al conocerse que el gobierno regional ha recurrido legalmente la petición del Consejo de Transparencia de dar a conocer las actas de la Policía Municipal sobre sus visitas a residencias de mayores durante la pandemia. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, la oposición ve claras intenciones de ocultación en el recurso del gobierno regional para evitar la publicación de las actas. Más Madrid, además de varias preguntas, pedirá la comparecencia del consejero de Interior y del presidente del Consejo de Transparencia, el órgano que reclama las actas, Manuela Bergerot.
El gobierno de Ayuso se pone a litigar contra el Consejo de Transparencia para tapar su propia gestión durante la pandemia. Por eso van contra el Consejo de Transparencia y por eso blindaron el control de este organismo con la ley Ómnibus.
El asunto llegará ya al pleno de este jueves con la pregunta del socialista Juan Lobato a la presidenta Ayuso.
¿Qué pasa? ¿Que en esos informes se dice, por ejemplo, que el personal de la residencia le traslada a la policía que la comunidad ha obligado a que no vayan las personas mayores a los hospitales? ¿Eso es lo que ponen esas actas policiales? Pues tenemos que saber la verdad.
Vox también pide que no se oculten las actas. Rocío Monasterio.
Si la Comunidad de Madrid no tiene nada que ocultar, lo que tiene que hacer es publicar esas actas con toda la naturalidad. Ya está, que las publique, no pasa nada, se tapan los datos personales y ya está.
El Partido Popular responde señalando que el recurso es de hace tiempo y aludiendo a la información personal de esas actas. Carlos Díaz Pache.
Un tema antiguo que está judicializado, el recurso de la comunidad, si no tengo entendido mal, es de hace más de un año y se basa en que hay un volumen de información muy grande que además contiene una gran cantidad de datos personales y que por tanto es algo que entiende la comunidad que no se tiene que publicar de esa manera.
Dice respetar las iniciativas parlamentarias de la oposición.
La Cámara madrileña ha abierto un expediente de investigación a Vox por un posible voto irregular. Se produjo en el último pleno, durante la votación de una de las enmiendas a la totalidad a la Ley de Economía Circular. El sistema registró el voto del escaño de José Luis Ruiz Bartolomé, pese a haber renunciado este ya a su acta y no haber sido sustituido todavía. El reglamento establece la posibilidad de sanciones económicas e incluso la suspensión parcial del causante de la anomalía. La portavoz del grupo Rocío Monasterio ha explicado que el problema radica en que el sistema de voto del escaño no estaba anulado y ella intentó desactivarlo.
Yo intenté apagar el que había a mi lado, le di a todos los botones posibles, le di al de presencia, le di a abstención, le di a todos y eso no se apagaba. Y en la pantalla salió en verde en todas las votaciones. Y lo avisamos y lo hablamos con el presidente. O sea, ahí ha habido un fallo y que estaban activados los dos, pero por mucho que yo le daba a todos los botones, eso no se apagaba y aparecía en verde.
Adiós a uno de los últimos edificios fantasma de la Sierra de Guadarrama. Ha comenzado en Navacerrada la demolición del Hospital del Santo Ángel, situado en el Pinar de la Barranca, Naya Peciña.
Se prevé que finalicen en un mes los trabajos de demolición de este antiguo centro hospitalario que fue construido hace más de 80 años, aunque cerró finalmente sus puertas en 1995 y desde entonces ha sido objeto de numerosos actos vandálicos, por lo que la Comunidad de Madrid ha visto necesaria su demolición. Irene Aguiló, directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal.
Es un hito en la conservación del espacio y de la biodiversidad de la zona, porque era un edificio, bueno, una serie de edificios en ruinas. Se trata de un proyecto de restauración de todo el entorno y, por tanto, es un proyecto además autorizado y, por tanto, el impacto ambiental que se pueda producir es muy puntual y muy controlado.
Con estas acciones se pretende recuperar progresivamente el estado natural de la zona y la integración paisajística de la Sierra de Guadarrama, evitando aún más el deterioro de los edificios, el riesgo de ocupación o la vandalización.
Tres Cantos inicia un plan extraordinario de acción sobre el arbolado del municipio. Se van a mejorar y se van a podar los ejemplares que lo precisen. Y se van a sustituir más de 500 árboles que están en mal estado y se van a cambiar por otros sanos. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Tres Cantos inició los planes para este programa extraordinario el pasado diciembre, cuando los técnicos municipales realizaron una exhaustiva inspección del arbolado de toda la ciudad para tratar o cambiar ahora a los ejemplares que están enfermos o secos. Los trabajos se van a alargar unos 2 meses y pretenden que los alcorques de las calles dejen de estar vacíos, además de podar aquellos árboles que tengan algunas partes dañadas. Pedro Martínez, concejal de Medio Ambiente.
Hemos empezado a realizar esa reposición de arbolado enfermo que necesitaba ser replantado, y también hemos localizado las zonas donde se necesitaba realizar una poda, ya que el árbol pues o había crecido demasiado o estaba descompensado.
En total serán 500 los árboles que se van a cambiar en todo Tres Cantos, mientras se sigue estudiando la masa verde para no perder ningún ejemplar.
Alrededor de 500 árboles son los que se van a sustituir en Tres Cantos, y seguimos con ese compromiso de seguir manteniendo pues la ciudad con su arbolado limpio, sano, todos los alcorques llenos.
Además, destaca el concejal que estas tareas responden a las peticiones específicas y también quejas que les han trasladado los vecinos.
Por ejemplo, si hay mucha queja o incidencia o peticiones en alguna zona, pues se revisa con los técnicos, y si se llega al acuerdo de que es verdad que esos árboles necesitan una supervisión, pues se realiza también en función de la demanda de los vecinos.
De momento, estas tareas han comenzado en la Avenida de la Industria, donde era especialmente necesario el desbroce de algunas zonas verdes de gran vegetación.
Leganés va a ser el primer municipio de la Comunidad de Madrid que acoja una escuela para ejercitar una nueva modalidad de deporte que se llama Foothand. Es fútbol en silla de ruedas. Detalles, Cristina Espina.
Se trata de un deporte nuevo, un concepto diferente, innovador y único en la inclusión de personas con diversidad funcional, impulsado por la Fundación Accesibilidad Universal, que tendrá en Leganés su primera sede en la región. Así lo ha dicho la concejal de deportes, Clara Polonio.
Unas escuelas que comenzarán su andadura en Leganés, que va a ser el municipio pionero de la Comunidad de Madrid en esta práctica de esta modalidad deportiva. Unas escuelas inclusivas, porque permiten practicar fútbol independientemente de tener o no diversidad funcional, y que además no tienen distinción de género ni edad.
Por cierto, que desde la Fundación se quiere además implementar en los centros escolares, con el fin de que se incluya en la actividad de educación física. De momento, lo que sí que está previsto es que la primera escuela inclusiva de la región en la que se pueda practicar este juego, para el cual se necesita una pista, preferiblemente cubierta, similar a las de fútbol sala, se ponga en marcha en Leganés en el mes de marzo.
Se desveló el misterio. Ya sabemos dónde va a celebrar Madrid su primera mascletà, Mónica Roncero.
Será en la explanada del Puente del Rey en Madrid Río, un emplazamiento que reúne los requisitos técnicos para un evento de este tipo y un entorno singular, con vistas a la Catedral de la Almudena y al Palacio Real. La cita el domingo 18 de febrero, una semana antes de la crida, el gran acto que abre las fallas en Valencia. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Yo creo que hemos encontrado un sitio que está a la altura del espectáculo pirotécnico que vamos a poder disfrutar el 18 de febrero en la ciudad de Madrid. Estoy convencido además de que todo Madrid Río será un hervidor de gente dispuestos a disfrutar, insisto, de un espectáculo sin igual como es la mascleta.
Una delegación de los bomberos de Madrid ha visitado recientemente la ciudad del Turia para recibir formación de sus homólogos valencianos. Los disparos de pirotecnia resonarán en algo menos de 2 semanas en la capital, en función de la promesa que Martínez Almeida le hizo a la actual regidora valenciana, la popular María José Catalá, si esta se hacía con el bastón de mando en las municipales de 2023.
2:37, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¡Esto es otra historia!
¡Oli! ¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida, y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes? Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El fiscal del Tribunal Supremo considera que no hay terrorismo ni concurren indicios de criminalidad contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, por lo que pide devolver la causa de Tsunami Democratic al juez de la Audiencia Nacional para que continúe la instrucción. En un informe anterior señalaba lo contrario. Este segundo se ha conocido tras una reunión con el fiscal general del Estado, al que el Partido Popular ha pedido ya explicaciones. Ambos fiscales han emitido comunicados por separado negando que haya habido una rectificación por orden de la Fiscalía General. Por su parte, el juez Manuel García Castellón, instructor de la causa de Tsunami, ha pedido a la Guardia Civil que localice al diputado catalán de Esquerra, Rubén Wagensberg, que la semana pasada anunció que se había trasladado a Suiza ante el miedo, decía, a sufrir una detención arbitraria. La mesa del Congreso de los Diputados se va a reunir mañana para fijar los plazos de renegociación y votación de la ley de amnistía, que sigue bloqueada a la espera de que el Partido Socialista y Junts per Catalunya lleguen a un punto de encuentro. Pedro Sánchez insiste en no tocar la amnistía, pero sí se abre a reformar la ley de enjuiciamiento criminal para intentar convencer así a los independentistas. Noelia Ontoria.
Sí, en una entrevista en La Sexta, el presidente del Gobierno abre el camino para reformar la ley de enjuiciamiento criminal, la LECRIM, para obtener así el beneplácito de Junts per Catalunya a la ley de amnistía.
De instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. En fin, creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
Lo que deja claro es que, aunque mejorará la proposición de ley, no tocará el texto por la vía que le están pidiendo los de Puigdemont.
Todos los supuestos que están ahora mismo siendo objeto de duda por parte del independentismo están recogidos en la ley de amnistía.
Y arremetía contra el PP por pedir la comparecencia del fiscal del Supremo tras descartar terrorismo en la causa de Tsunami Democratic que investiga el juez García Castellón.
Eso es una politización, o mejor dicho, judicialización de la política absoluta.
El presidente no se plantea adelantar las elecciones y confía en sacar adelante la ley de amnistía. Mañana la mesa del Congreso decidirá si la tramitación de la proposición decae o continúa donde quedó en la Comisión de Justicia.
El Partido Popular reitera sus críticas a la decisión de la presidenta del Congreso de devolver la ley a la Comisión de Justicia después de que fuera rechazada en el Pleno. La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, cree que la norma debe ser retirada.
La ley de amnistía fue rechazada en el Congreso, fue tumbada por una mayoría absoluta y, por tanto, nosotros entendemos que la ley tiene que ser retirada. No concebimos que tenga que ir a justicia. Y no es que lo digamos nosotros, es que reputados juristas así lo han indicado también.
La ley cayó en un pleno en el que hubo acusaciones contra varios magistrados por parte de algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo. El Consejo General del Poder Judicial celebra esta tarde un pleno extraordinario para acordar una respuesta a esas manifestaciones. Lupe Ortiz.
El Consejo General del Poder Judicial se prepara para dar una respuesta rotunda ante el ataque y señalamiento de jueces por parte de diputados de varios grupos políticos, entre ellos de Junts per Catalunya. El pasado 30 de enero hubo más de una docena de insultos a magistrados con nombre y apellidos: Manuel García Castellón, Manuel Marchena o Joaquín Aguirre. Se les llegó a acusar de prevaricadores. 9 vocales, los del sector conservador del Consejo, son los que han solicitado el pleno extraordinario. Y denuncian además que la situación muy grave se desarrolló sin que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviniera para evitarlo. Entiende el órgano de gobierno de los jueces que es un asunto al que hay que dar una respuesta, como decimos, contundente, porque daña la separación de poderes y la independencia judicial. La reunión comenzará a las 5 de la tarde.
El Partido Popular mantiene su intención de dilatar todo lo posible la tramitación de la ley de amnistía en el Senado y confirma además que tumbará la senda de estabilidad del paso previo a los presupuestos de 2024 si el Gobierno no acepta una serie de exigencias. ¿Cuáles son, Flor Carazo?
El PP pide una bajada del IRPF, del IVA de los alimentos y no imponer subidas fiscales a las regiones. También que se compartan los objetivos fiscales con las comunidades, respetar su autonomía fiscal y un fondo de políticas sociales para las autonomías. Alicia García, portavoz en el Senado.
Que el Partido Popular no apoyará los objetivos de estabilidad presupuestaria propuestos por el Gobierno. Si no cede a una serie de exigencias, porque nadie puede entender la voracidad fiscal de Sánchez, que olvida bajar impuestos a las rentas más bajas o bajar el IVA a la carne, al pescado y las conservas.
Los populares emplazan al gobierno a sentarse a negociar después de que el miércoles el Senado, con la mayoría absoluta de su partido, rechace el techo de gasto. Juan Bravo.
El jueves el gobierno podía constituir un consejo de ministros, escuchar las reivindicaciones del Partido Popular y tener una nueva senda de estabilidad. Jueves, si quieren, para otras cosas, hemos visto hasta parar plenos para que se pusiesen de acuerdo. Lo hemos visto, ¿verdad? Todos hemos visto que se paraban plenos para que se pusiesen de acuerdo. Nosotros no tenemos otra cosa más importante que arreglar este problema, cuando quieran y donde quieran.
Hacienda aprobó un déficit del 3% para 2024 y para las autonomías del 0,1%. Según la ley de estabilidad, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos de déficit, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo a ambas cámaras para su tramitación.
El Partido Popular, por cierto, que ganaría las elecciones autonómicas en Galicia, pero no tiene garantizada la mayoría absoluta, según el sondeo que ha difundido hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas. La izquierda podría formar una mayoría alternativa gracias al BNG, segunda fuerza y el único partido que sube. El PSOE quedaría en tercera posición, seguido de Sumar.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La OCDE ha revisado una décima al alza su previsión de crecimiento para España en 2024, que estima ahora en el 1,5%. Mantiene la expectativa de un rebote de la actividad en nuestro país hasta el 2% para 2025. El organismo mantiene a España como la gran economía de la zona euro que mejor comportamiento registraría este año y también el siguiente. Continúan las movilizaciones del sector agrícola europeo. Hoy se han celebrado protestas en Portugal e Italia y también han comenzado las del campo español, aunque se intensificarán a lo largo de la semana para pedir cambios en las exigencias normativas ambientales, más flexibilidad de la política agraria común y ayudas por la sequía. Javi Corbo.
Primeras protestas hoy en Valladolid, León o en la frontera con Portugal. Mañana se esperan más, entre ellas en la Comunidad de Madrid. El sector insiste en que sin medidas concretas no van a cesar sus reivindicaciones. Juan José Álvarez, de Asaja.
Venimos arrastrando una normativa europea que es imposible de cumplir. El ministro también lo está diciendo, que la Unión Europea se puede negociar. Miren, no eche balones fuera. Usted ha podido negociar una PAC magnífica para los intereses españoles y no lo ha hecho. Ahora sí se puede negociar, a lo mejor es que estamos frente a unas elecciones europeas que vienen muy pronto.
El gobierno mira a Bruselas en busca de soluciones y asegura que no va a haber problemas con el abastecimiento de productos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, en Cataluña Radio.
El abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado y no hay ningún problema. Aquí estamos hablando de cantidad, de calidad y de precios razonables. No hay dificultad, desde luego, yo creo que ni en el corto ni en el medio término.
Protestas a las que pronto se pueden unir los transportistas. Manuel Hernández es portavoz de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera.
Anunciamos que Plataforma en Defensa del Sector del Transporte convoca paro nacional indefinido que será refrendado el próximo sábado, día 10.
Un paro que para el ministro Óscar Puente está absolutamente injustificado.
La sequía es uno de los problemas que están sufriendo los agricultores. Cataluña es una de las áreas más afectadas. ¿Podrá disponer esta comunidad autónoma de agua de la desalinizadora de Sagunto a partir de junio si fuera necesario? Lo ha confirmado la ministra Teresa Rivera tras reunirse esta mañana con el consejero de Acción Climática para abordar la grave sequía que sufre esta comunidad autónoma. José Luis Urgel.
Si la situación no mejora, a partir del 1 de junio los barcos ya podrían transportar el agua. Es la solución más sencilla, según explica Teresa Rivera, y zarparían entre 1 y 2 buques cada día que podrán alcanzar un máximo de 40.000 metros cúbicos. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pidió al gobierno que garantizase que esta fórmula no perjudicará a los valencianos. Hoy, la ministra Rivera ha aclarado que el agua no afecta a los usos locales.
La posibilidad de poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Sagunto si empieza a funcionar a pleno rendimiento. Por tanto, se trata de un agua que no compite con otros usos locales y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto, desde principios de junio, esté a disposición de la Generalitat.
En cualquier caso, el acuerdo entre Estado y Generalitat deja claro que esta es una medida excepcional y no estructural. David Mascor, consejero de Acción Climática.
Cuando se dé la situación de emergencia extrema, debemos llevar agua allí porque no la tenemos. Por lo tanto, esta no es la solución para la sequía de Cataluña, pero sí que nosotros tendremos a punto barcos, instalaciones, asumimos el coste de las instalaciones, asumimos el coste de los barcos e iremos hasta Sagunto o hasta donde haga falta a buscar agua.
Ministra y consejero también han acordado dos nuevas desaladoras que financiará el gobierno de España. Pero la sequía no solo afecta a Cataluña, también a Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno, pretende reunirse con Teresa Rivera a finales de este mes. El andaluz no descarta un traslado de agua como el de Valencia a la región catalana.
Cuando no hay agua, necesitamos abrir todas las posibilidades, por tanto no desechamos ninguna. Y desde luego, yo lo que sí veo bien es que hay un principio de solidaridad, es que un país es un país cuando hay un principio de solidaridad interterritorial, si no ya no es un país, será otra cosa. Por eso creo que tenemos que seguir avanzando en un término de, digamos, de pacto por el agua.
Situación muy complicada por la escasez de agua en algunos puntos del país que obliga a la colaboración entre administraciones.
Isabel Díaz Ayuso ha comparado la situación hídrica en Cataluña con la de Madrid y ha responsabilizado al nacionalismo catalán de no haberse ocupado de problemas a largo plazo como esta sequía. Ha sido durante un acto que ha compartido esta mañana con el expresidente del gobierno, José María Aznar. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso tiene claro que los catalanes están pagando con sed la obsesión de los independentistas estos años, mientras han dejado de ocuparse de los problemas reales. El expresidente Aznar echa la culpa a Rodríguez Zapatero por haber despreciado su plan hidrológico nacional que dice conectaba todas las cuencas.
Aquí se han dedicado a fabricar identidad, a ir contra lo español, a querer quedarse dentro de España, pero sacando a España de Cataluña, que eso es vivir del cuento y del agravio y demás. Y nos hemos encontrado hoy con esta situación, que van a tener graves problemas de abastecimiento y ya buscarán las culpas en otros, como hacen siempre, ¿no?
Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Eso estaba aprobado por el partido de entonces, Convergencia y Unión, y era una inversión muy fuerte. ¿Hubiese resuelto el problema de aguas a Barcelona y el suministro de aguas a Cataluña, conectando todas las cuencas catalanas con el resto de España?
Reflexiones también aquí en la Universidad Francisco de Vitoria sobre la amnistía. La presidenta Díaz Ayuso vaticina que estos pactos con Puigdemont se mantendrán en el tiempo porque es un negocio para ambos. Y José María Aznar advierte de que ya se está negociando la autodeterminación, pero sobre todo alerta de lo que nos jugaremos en las próximas elecciones generales.
Sí, por ahora yo creo que va a durar mucho. Siempre supe que esto iba a salir adelante porque, mientras tanto, pues están a lo suyo, ¿no? A su propia conveniencia. Es un negocio en el que España entera se está viendo secuestrada.
En las próximas elecciones generales, los españoles vamos a elegir entre el sistema constitucional encabezado por la monarquía parlamentaria y la Confederación Independiente de Repúblicas Ibéricas.
Apela Aznar a la ciudadanía para que reflexione sobre ello y dé la batalla en las urnas, porque la convivencia ya se ha roto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El futbolista Dani Alves se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona por la acusación de violar a una joven en una discoteca en el año 2022. La Fiscalía pide 9 años de cárcel, 12 la acusación ejercida por la víctima. Alves lleva poco más de un año en prisión provisional. Nos vamos hasta la ciudad condal, Berta Queralt. ¿Cómo ha ido la primera jornada de este juicio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos visto por primera vez a Dani Alves tras un año entre rejas, sentado en el banquillo de los acusados. Serio, delgado, con vaqueros azules, camisa blanca y unas deportivas, está en todo momento custodiado por un mosso de escuadra a su lado y mira al frente al tribunal prácticamente en todo momento. En la sala siguen el juicio la madre del exjugador del Barça y un hermano del acusado. Esta mañana la sesión ha empezado con la petición de la abogada de Dani Alves solicitando la suspensión del juicio. El tribunal lo ha denegado, pero sí ha aceptado que el acusado declare el último, tal y como ha pedido su letrada. Así que a Dani Alves le escucharemos el próximo miércoles. Hoy ha sido el turno de la víctima, la joven de 23 años que denunció al futbolista por agredirla sexualmente en el baño de una discoteca en Barcelona. Una declaración que se ha hecho a puerta cerrada para proteger a la joven, es decir, no la hemos podido ver ni escuchar, y se ha celebrado sin la presencia de público en la sala y tras un biombo para evitar el contacto visual entre víctima y presunto agresor. El resto de declaraciones sí las podremos seguir a través de un circuito cerrado de televisión, pero en ningún caso difundirlo. Se trata de uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, con más de 270 periodistas acreditados. Alves se enfrenta hasta 12 años de cárcel y antes de la celebración del juicio ha intentado llegar a un pacto, pero no lo ha conseguido.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El mundo de la música vivió anoche en Los Ángeles una de las citas destacadas del año. La industria norteamericana entregó los premios Grammy en una gala con rostro de mujer, María Peñafiel y un hombre destacado.
Lo ha vuelto a hacer. La ganadora indiscutible de la noche ha sido...
And the Grammy goes to Taylor Swift.
Taylor Swift ha conseguido el cuarto premio en la categoría de álbum del año gracias a Midnights. La estadounidense ha logrado superar a figuras como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. Durante la recogida del galardón, anunció en exclusiva la salida de su próximo álbum, The Tortured Poets Department, el próximo 19 de abril. I don't know how to feel, but I wanna try. La banda sonora de la película Barbie también ha tenido su reconocimiento por el galardón a Billie Eilish con la mejor canción del año. Miley Cyrus hizo historia al recibir sus dos primeros Grammys, Mejor Grabación y Mejor Actuación Pop en Solitario con su éxito Flowers. La comunidad latina también ha tenido su hueco en esta celebración musical.
Que iba a Colombia, Karol G.
La colombiana Karol G recibió con orgullo su premio a Mejor Álbum Urbano con Mañana Será Bonito. Juanes y Natalia Lafourcade empataron en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo.
Vida cotidiana, Juanes.
Le mando un saludo a México, a la comunidad latina del mundo que nos está viendo at the Grammy Award. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Lo más destacado de esta edición es que las protagonistas han sido las mujeres. Quedan para la historia momentos memorables como la reaparición de Celine Dion, la actuación por primera vez en los Grammy de Joni Mitchell, el tributo a Tina Turner o las actuaciones estelares de Dua Lipa y U2.
No dejamos de hablar de la cultura, ahora con otra actuación estelar, la de Enrique López. Buenas tardes.
La actuación estelar de Enrique López y del carnaval y su programación que hemos conocido hoy y que va a ser a partir de este sábado. Ellos, la banda Jingle Yangú, amenizarán la mañana de ese día, el sábado, en lo que también habrá espectáculos de títeres, gincana, antes a las 11, el pregón a cargo del modista Lorenzo Caprile, como ha detallado la delegada de Cultura de la capital, Marta Rivera de la Cruz.
Este año, la sede principal del carnaval organizado por el Ayuntamiento de Madrid será el Centro Cultural Matadero. Empezaremos las fiestas el sábado 10, con el pregón del modista Lorenzo Caprile. Así, durante varios días, habrá desfiles, habrá talleres para niños y grandes, habrá música, habrá gigantes y cabezudos y muchas sorpresas de las que podrán participar todos los miembros de la familia.
El sábado a las 2 será el tradicional desfile de carnaval por las instalaciones de Matadero y por la tarde la gran fiesta de las pelucas en la que se darán cita 3 DJs, modernidad y tradiciones en el carnaval de la capital.
El día 11 de febrero tendrá lugar una tradición madrileña, el manteo del pelele que retrató Goya en sus famosos cartones. Y por supuesto el 14 de febrero, miércoles de ceniza, tendrá lugar el tradicional entierro de la sardina.
Carnaval va a haber por toda la región. Durante la semana les iremos contando planes por otros municipios madrileños. Les hablo ahora del legado in memoriam de la escritora Rosa Chacel, de los objetos que esta mañana su familia ha depositado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Entre ellos, una pipa de fumar, primeras ediciones de algunos de sus libros, Versos prohibidos, A la orilla de un pozo, La sin razón, así como una carta inédita para María Zambrano. De uno de los máximos exponentes de la generación del 27 a uno de los artistas más emblemáticos de la fotografía europea de posguerra, Christer Strömholm. La Fundación Mafere presenta una retrospectiva del fotógrafo sueco que realizó una parte importante de su trabajo en España. Estelle Ann Marmut es la comisaria de la exposición.
Le encantó Madrid y pasó mucho tiempo en el Museo del Prado y sentía una afinidad muy, muy fuerte con la obra de Goya. También le encantó la vida nocturna, claro, y las corridas de toro. También la elegancia de la gente en Madrid. Hay una foto de una pareja madrileña en un bar que es la elegancia pura.
Hasta el 5 de mayo esta oposición nos muestra más de 150 imágenes de un fotógrafo que sufrió a los 16 años el suicidio de su padre, que participó en la Guerra Civil, en el bando republicano y en la Segunda Guerra Mundial, pero también son emblemáticas sus imágenes de mujeres transexuales en París o de niños en el barrio chino de Barcelona.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos.
Y en abril se cumplen 50 años del fatídico accidente que acabó con la vida de Nino Bravo y por ello Correos ha presentado hoy en su Valencia natal un sello con la foto del artista, un disco y la firma de Nino Bravo. Ya está en circulación, hay una tirada de 10 millones de sellos por si quieren hacerse con uno.
Pues yo estoy segura de que Javi Peña ya se ha hecho con el suyo o estará a punto de hacerlo. Se van a quedar con él y con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.